¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
América Latina tiene todo para ser un polo de poder en un nuevo orden mundial pluricéntrico que se está formando, según el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas. Me causa preocupación que otra vez perdamos el tren de la historia, dijo el experto en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Puedo decírtelo desde el ámbito académico. Hay libros escritos enteros sobre la multipolaridad, pero no por expertos ni rusos, ni chinos, ni América Latina, sino de propios académicos norteamericanos que hablan sobre el futuro del orden mundial. Y siempre un tema recurrente en esas discusiones sobre el futuro de la estructura internacional es el orden multipolar. Hay diferencias. Unos dicen que va a ser atenuado, que va a ser entre muchos polos. Hay hasta un autor que habla de un mundo apolar, sin orden. Pero no es un invento ruso, ni chino, ni nada. Y aparte es una realidad. Y la guerra en Ucrania ha demostrado, aparte, que hay países que tienen su propia autonomía de lo que era del hegemón principal. Digo, un caso que se habla poco, pero que es muy importante, India. India hace un tiempo se hablaba a todo el mundo que porque había habido ciertos acercamientos con Estados Unidos, digamos, con la anglósfera, de que se iba a estar del lado occidental en la lucha por el nuevo orden mundial de forma irrestricta. India en ningún momento ha condenado la acción de Rusia y ha aumentado a su comercio. Hablo de un país que se habla poco, pero es un gran ejemplo. Yo hace unos meses te mandé, por ejemplo, la noticia que prácticamente ningún país de África había condenado o habían apoyado a las sanciones en Rusia en las votaciones de la ONU. Y hay un montón de casos así en la guerra de Ucrania o en el conflicto ucraniano. Hay un montón de casos como de búsqueda de acciones concretas en búsqueda de la autonomía estratégica de las distintas regiones. Regiones que si tienen la posibilidad de cohesionarse de forma mínimamente sólida, pueden ser polos de poder en el orden mundial. Y ahí vengo a tu pregunta sobre América Latina, que en teoría tiene todo para ser un polo de poder mínimamente respetable, soberano y autónomo. Pero bueno, en teoría, después potencialmente depende de la capacidad de las clases dirigentes de América Latina. Obviamente que no es fácil hablar, pero la posibilidad está. América Latina es en un sentido trágico porque creo que hablando sobre la multipolaridad es el único o es el más antiguo, es la más antigua región que tiene un concepto como polo de poder o como polo independiente dentro de las grandes regiones del mundo, que es el concepto de patria grande. Un concepto que tiene más de 200 años que los padres fundadores de América Latina. Quiero decir, nuestros padres fundadores tenían ciertas habilidades, tenían la visión de estadistas y sabían de la importancia de la unidad continental. Y yo creo que sigue siendo el desafío de América Latina terminar de consolidar a su proceso de integración y de hacerlo pronto porque cada vez el margen de tiempo queda menor porque dentro de 10 o 15 años, cuando ya este nuevo orden mundial esté más consolidado y más ordenado, la inserción de América Latina como bloque, como región, va a ser más difícil. Es una respuesta abierta también, pero porque nadie sabe, porque es imposible hablar sobre el futuro, pero obviamente América Latina tiene o podría tener y debería tener un espacio en este nuevo orden mundial, pero depende de los países, de sus poblaciones y de sus clases dirigentes que vean la oportunidad y vean lo que implica y hagan algo al respecto, digamos. Ahora ya se ha hablado mucho sobre la multipolaridad. Hay teoría de multipolaridad y hay práctica de multipolaridad. Hay acciones y hay acontecimientos, y hay tendencias. Ahora lo que falta es una praxis para la multipolaridad.
Muy agradecido y además algo muy importante que usted ha dicho, porque yo de sus palabras hago la conclusión y yo realmente un poquito no esperaba que usted lo va a decir tan abiertamente, que no solamente primero de sus palabras, yo creo que se puede ver que primero esta transición, primero sí está teniendo lugar, pero como si fuera poco, usted ha dicho que América Latina no puede permitirse estar de brazos cruzados y yo incluso traduzco sus palabras de que no tendría que ponerse, así diríamos, del lado equivocado, sino que tendría que participar
Sí,
en este proceso.
Efectivamente, sí, así es. Totalmente. Si no lo hace, quedará rezagada del concierto de naciones o del concierto de potencias, como tantas veces quedó ya después de tantos procesos de hitos en las relaciones internacionales, como fueron, por ejemplo, las guerras mundiales, como fue la caída de la URSS, justamente aquí hablando John Moscú, que bueno, la caída de la URSS marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque termina el sistema bipolar de la Guerra Fría, queda el momento unipolar. Y después, desde el 2008, con la crisis financiera subprime, la del 2007-2008, queda como, digamos, el amanecer, como las vísperas del orden multipolar, cuando los BRICS ascienden, digamos, cuando no los afecta de forma tan evidente como afectó a Estados Unidos y a Europa, más que nada. En estos hitos, en las estructuras del sistema internacional, América Latina siempre quedó rezagada. Y yo, la verdad, hablo no como analista, sino como ser humano. Me causa preocupación que otra vez perdamos el tren de la historia.
Usted lo dice como ciudadano latinoamericano.
Sí,
sí.
Como latinoamericano convencido que tenemos todas las capacidades para formar parte del concierto continental o de los polos en el siglo XXI, pero depende de nosotros.
Juan, me parece muy importante que usted también ha dicho unas cosas que también los tocó el presidente Putin en su discurso, ese discurso del 27 de octubre, porque también él dijo sobre el fin del orden bipolar.
Unipolar, sí.
Sí, después del derrumbe de la Unión Soviética, y dijo que desgraciadamente esto tuvo consecuencias nefastas. De hecho, el presidente ruso no deja de calificarlo como una tragedia geopolítica, porque quienes resulta que se proclamaron, tal como él dice, dueños del mundo, aprovecharon, digamos, esa hegemonía, desgraciadamente,
sí,
no
sí.
para el bien de todos, sino para el bien
sí, sí.
de unos pocos.
Y él lo dice desde, obviamente, bien como ruso, pero para América Latina los 90 fueron una década nefasta.
Aquí yo como ciudadano ruso en ese sentido le puedo testimoniar.
Está bueno,
de
que
fueron tiempos
que fueron
difíciles.
Parecidos. No, no, no. A ver, yo sé que en ese sentido fueron bastante parecidos. Rusia sufrió mucho a la transición hacia una economía de mercado. América Latina no venía del comunismo, pero cuando cae la URSS, la correlación de fuerzas hace que todas las reformas en América Latina sean brutales. Recuerda que nosotros hemos tenido al consenso de Washington y fue, la verdad, una década terrible para América Latina. Bueno, fue una década terrible para América Latina y para Rusia y para toda, digamos, la zona postsoviética. Y bueno, eso es lo que pasa cuando hay unipolaridad, cuando hay hegemonía.
Si lo de la economía de mercado, Rusia después del derrumbe de la Unión Soviética hizo pasos en ese sentido, también lo mencionó Putin porque dijo que a juzgar, digamos, por los hechos concretos, resulta que esa ideología o ese principio de la economía de mercado, del globalismo, tal y como dijo Putin, en realidad radica que aquí lo que se busca es convertir a países en mercados, en realidad, para, tal como Putin dijo, Occidente. Además que el sistema está diseñado de una manera según la cual los beneficiados son, digamos, Estados Unidos y unos pocos países, pero no son países como Rusia o China los que benefician de esto. Y una vez, dijo Putin, empezaron a beneficiarse de lo que es el globalismo y lo que es la economía del mercado, inmediatamente empezaron a sufrir todo tipo de trampas como sanciones y otros problemas. Es lo que dijo Putin en su discurso.
Sí, sí. Y lo divertido es que es cada vez menos. Hay como una regresión mundial en Occidente, digamos, del bienestar económico y social. Si no, miremos a Europa, digamos. Yo, bueno, obviamente que no sigo las noticias porque instalarme aquí me ha tomado unos días. Pero yo antes de irme de Argentina veía que había manifestaciones en todas las capitales europeas por la situación económica. Y hasta que le costó a un gobierno británico, digamos, y la situación económica, le costó, digamos, el... Sí,
pero por
le
si
costó
acaso,
un gobierno.
Pero por si acaso sobre estas personas, una de las versiones que yo escuché es que quienes salieron a las calles son centenares de miles de personas en
sí.
Varios países de la Unión Europea. Se dice que son agentes prorrusos o agentes del Kremlin.
Y bueno, y debe tener casi recursos infinitos para pagar a millones de manifestantes. Debe tener una... Que no creo, pero bueno, no, 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 hay un deterioro. Antes, por lo menos, en otras épocas, Estados Unidos repartía, digamos, un poco los beneficios de sus logros. Ahora Europa se está hundiendo, digamos, en una debacle económica y el que se beneficia en última instancia es Estados Unidos, digamos. Hasta en eso estamos en un proceso regresivo. Después la pandemia también fue un proceso también de regresión social, digamos. Y volviendo al tema que me preguntaste, sí, totalmente. Este proceso, este globalismo de economía, de mercado irrestricta ha sido nefasto para los pueblos de todo el mundo, hasta de los países centrales. Ahora está comenzando a sufrir lo que es, digamos, el perder que el mercado se encargue de todo, digamos. Es como liberar a un tigre hambriento.
Sí.
Que los pueblos han sufrido y que ahora todo el occidente está sufriendo. Y como te comentaba yo sobre América Latina, en los 90 hubo una, bueno, algo parecido a lo que pasó en Rusia, y lo mismo con Argentina. Empresas públicas que se privatizaron, es algo muy parecido, es una materia hasta de estudio académico el tema, el de las privatizaciones. No sé si hago bien o no en traer pero que se privatizaron empresas rusas durante los 90, empresas que eran públicas. En Argentina lo mismo, y se vendieron a precio vil, digamos, a precio regalado. Y Rusia, en cierto sentido, llegó a recuperar ciertas capacidades, pero por ejemplo Argentina, cuando privatizó y vendió, o el término que uno busque, cuando Argentina resignó por las leyes del libre mercado su sistema ferroviario, hasta hoy no lo pudo recuperar. Hay unos intentos, pero fue tanto el daño, por ejemplo, por citar un ejemplo que me toca personalmente, el del sistema ferroviario, logístico, y lo ha perdido, y Argentina desde los 90 y hasta hoy en día ha tenido un proceso de regresión constante.